Esta es la entrevista central.
El 11 de mayo se celebrarán las elecciones departamentales y municipales en Uruguay. En total son 19 los departamentos y 127 los municipios que renovarán autoridades para los próximos 5 años. A 39 días de las elecciones continuamos con el ciclo de candidatos a las intendencias, recibiendo a Alfonso Lereté, exdiputado del Partido Nacional y uno de los candidatos a la intendencia de Canelones por la coalición republicana. Bienvenido a Comunidad del Ari, muchas gracias por estos minutos.
No, un gusto. Saludo a ambas, a los muchachos que están allá del otro lado de la ventanita, a toda la audiencia y bueno, arriba, con todo.
Alfonso, ¿cómo se viene desarrollando tu campaña de cara al 11 de mayo?
Primero estamos con una paz interior muy grande por el proceso de cómo se gestó nuestra candidatura. Es decir, nosotros no estábamos en la grilla final, sí, en la de arranque. Durante 5 años se mencionó nuestro nombre como candidato a la intendencia, pero en el final del proceso electoral se nos había dicho que otro compañero iba a ser el indicado. Cuando se dieron determinadas situaciones de coyuntura, allí ese compañero tomó una decisión.
Iba a ser Leonardo Cipriani, expresidente de ACE.
Exactamente. Tomó una decisión basada en la familia y también en temas laborales, que comprendimos y respetamos, por cierto. Y a partir de allí, el sector Aire Fresco y la lista nos planteó la posibilidad de ser el candidato. Es decir, nos fueron a buscar, cosa que me llena de orgullo y de honor. Y a partir de allí iniciamos un camino que no ha tenido pausa, ¿verdad? Desde el 21 de diciembre hasta ahora, sin pausa, 84 reuniones en todos los municipios de Canelones, asentamientos, barrios, ferias. Ha sido muy intensa y va a seguir siendo intensa la campaña, con 3 ejes bien marcados. Propuesta, mucha propuesta local y departamental. Segundo, reconocer algún tema que la intendencia ha hecho bien. Y tercero, corregir lo que he denunciado durante 5 años, las irregularidades del gobierno departamental.
O sea, eso es un poco entonces lo que te impulsa a lanzar tu candidatura, lo que te impulsó a lanzar tu candidatura.
A ver, nosotros siempre estuvimos con la idea de ser candidatos a la intendencia, siempre. El tema que la coyuntura del momento nos apartó, porque alguien decidió que era otra persona. Entonces, a partir de allí, nosotros cuando nos convocaron, no tuvimos duda, dijimos inmediatamente que sí, porque queríamos ser candidato. Y queremos ser candidato y lo estamos demostrando. Independientemente de cuál sea la votación del 11, la recompensa mía es lo que estoy haciendo, el camino que estoy recorriendo. Esa es mi gran recompensa. Yo ya me siento un ganador por el cariño de la gente, el reconocimiento. Cada vez que voy a una feria, la gente me impulsa, me dice: no le afloje el ERT, dale para adelante. Cuando voy a un asentamiento, es decir, hay un reconocimiento de la tarea que hicimos desde el Parlamento, en su momento como director de AFE, como edil departamental, como concejal. Hay una aceptación y reconocimiento a 25 años de trabajo político. Y eso a mí me llena de orgullo, y ese es el tesoro que tengo, voy a ser sincero, independientemente, insisto, del resultado, por supuesto. Quiero ganar y quiero ser el intendente, eso está claro. Pero mi recompensa política y humana es lo que estoy viviendo, por ejemplo, ahora, con ustedes, que me hacen recordar a la década de los 90, cuando en un estudio parecido estudiaba comunicación social en la Universidad Católica. Y allí me recibí. Y hoy soy licenciado. Y trabajé en 26 medios de comunicación. Bueno, hoy me llevo este recuerdo de acá de ustedes, que me hace rememorar épocas muy lindas de mi vida.
Alfonso, hablabas recién de irregularidades en la intendencia. ¿A qué te referías particularmente?
Bien, ustedes saben muy bien que fui quizás el único opositor al hoy presidente, siendo intendente de Canelones, en el departamento y en todo el sistema político. Y esto no es para batirme el parche, como se dice habitualmente, no, fue una realidad. Fui uno de los pocos que hablé de quien hoy es, en materia de gestión, no estamos hablando de vida privada y particular, que ese tema nunca voy a ingresar en un candidato, sino como gestor público. Y detectamos muchas cosas. La primera, el ingreso masivo de funcionarios vía directa, contratación directa, más de 500 contratos, donde se horrorizan por la contratación hace muy poco de una periodista en Montevideo, pero no se horrorizan en Canelones con 500. Y vaya si contrataron comunicadores, ¿verdad? Que no estoy en contra de que sean comunicadores, pero si se horrorizan por una acá, que vayan a Canelones, que hay muchos y muchas. Entonces, en ese sentido, hay un doble discurso del partido de gobierno donde si se hace en Montevideo está mal, pero si se hace en Canelones está bien.
Quizá también ahí, y perdón que te interrumpa, sí, la respuesta, adelante, pero quizá también fue por el contexto en el que sea la contratación de la periodista Inés Martínez en la Intendencia de Montevideo, no a unos meses de terminar la Intendencia, en plena también situación crítica financiera de la Intendencia, quizás se da en ese contexto, ¿no?
Es bueno lo que tú decís, en ese marco que tú lo definís. Ahora, era una situación archicompleja en Canelones, donde contrataban ex diputados colorados, ex diputados blancos, ex ediles, ex concejales, para reclutarlos para trabajar políticamente, y cuando los denuncié en varias ocasiones, Frente Amplio aplicó una malla de protección sobre el ex intendente y hoy candidato a la presidencia. Ese es el doble discurso y la doble cara que hablo de algunos dirigentes del partido de gobierno. El contexto, como tú bien decís, claro, por supuesto que es un contexto donde saltaba a la vista que esto iba a tener la reprobación. Pero yo también te puedo decir lo siguiente: ¿y si lo hicieron desprofeso? ¿Y si lo hicieron desprofeso para decir, bueno, con este caso en particular lavamos todas las culpas de Canelones y de Salto? Porque, a ver, nadie habla ahora de Canelones. Hablan de Montevideo, de este caso en particular. Entonces, eso a mí me llama poderosamente la atención. El doble discurso, la doble mirada sobre un tema. Porque, a ver, en Canelones nunca hubo llamado a concurso, nunca hubo un llamado público para estas 500 personas que entraban por la ventana, ¿no? En el marco del amiguismo y del clientelismo político. Ese es uno de los temas. El otro tema es lo vinculado con la contribución inmobiliaria, que se incrementó en el año 2021 un 400%. Nuestro compromiso es no generar ese tipo de masazo impositivo. Tercero, nunca vamos a generar un boicot contra el gobierno nacional. El anterior, en realidad, este gobierno municipal de Canelones, departamental, generó un boicot permanente al gobierno nacional. A ver, quien habla consiguió en UTE camionetas y camiones usados, donados de UTE para los municipios. ¿Qué tenía que hacer la intendencia? Firmar un comodato. No lo firmó. Impidió que varios municipios de Canelones tuvieran un camión, una camioneta para tareas en la comunidad. Vos imaginate un camión con una barquilla reparando focos de luz. Eso se llama independencia y autonomía del alcalde. Imaginate un camión levantando podas de vía pública. Eso se llama autonomía e independencia. Eso lo impidió el ex intendente y el actual presidente porque no firmó el comodato correspondiente.
¿Pero en qué sentido ahí hubo, como decís, un boicot al gobierno nacional?
Porque no lo quiso hacer. Punto. No lo quiso firmar. No quiso permitir que eso se concretara. Y tengo más ejemplos. Un cajero automático del Brow que hace 4 años se está por instalar en Soca. Ese también lo gestionamos nosotros. Yo te hablo de las cosas que a mí me tocó gestionar, que muchísimas se concretaron. Intercambiador de Parque Plata, ambulancias, liceo, muchas cosas que gestioné se concretaron. Pero otras, lamentablemente, las que dependían de la intendencia, quedaron por el camino. Parque Lineal en Soca. Es un parque de vialidad del Ministerio de Transporte, donde hablé con Falero en su momento y le digo, vamos a hacer un comodato con la intendencia, que pase a la intendencia y al municipio de Soca. ¿Para qué? Para que el municipio lo adecúe y lo explote turísticamente. Bueno, hasta hoy estamos esperando la firma del intendente. Esas son las acciones de boicot. Bueno, eso conmigo como intendente no va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque yo ayer ya demostré que voy a trabajar espalda con el gobierno nacional. Ayer me entrevisté con Cristina Lustenberg. ¿Por qué tema? Por el Hospital de la Costa. Yo no miro partido, no miro si en el gobierno está el Frente Amplio, no. El tema es los canarios, los 610.000 canarios que tenemos que solucionarle los problemas. Y si eso es trabajar codo a codo, yo voy a trabajar codo a codo desde la intendencia, como intendente Canelones, con el gobierno nacional.
Bueno, y ayer también vos mencionaste, ¿no? Recién, te entrevistaste con Cristina Lustenberg, sí, para hablar sobre la construcción del hospital en la costa de Canelones, un proyecto sobre el que Orsi, pero también Álvaro Delgado, quien fue candidato por el Partido Nacional, han coincidido en el debate presidencial porque entienden que es necesario que haya un hospital de referencia allí. ¿Qué destacás de ese intercambio que tuviste con la ministra?
Bien, yo le sacaría el pero. El pero tiene un significado quizás negativo. Es los dos candidatos se comprometieron en el debate presidencial,
sí, claro,
a construir el Hospital de la Costa. Si sí, ganaba, claro, Delgado, lo iba a hacer. Y si como ganó Orsi, también lo va a hacer. Y eso lo aplaudo. Y no solo lo aplaudo, lo estoy apoyando. ¿Qué fui a hacer con la ministra? Que además fuimos compañeros en el Parlamento. Ministra, yo le vengo a traer un documento donde está la información de toda la Costa de Oro. usted va a tener más porque le van a acercar técnicamente otros materiales, pero esta es la situación de coyuntura y de contexto. Primero lo valoró positivamente, porque usted es el primero, Alfonso, en realidad nos tuteamos porque 5 años compartimos parlamento, Alfonso, sos el primero en acercarme un documento. Segundo, ¿qué le llevé allí? Primero, si se va a hacer efectivamente en Atlántida, estación Atlántida, los lugares donde se puede emplazar. Uno, terreno municipal, ruta 11, otro, ruta interbalnearia, que es del Ministerio de Transporte. Segundo, le dije, tú vas a tener que tomar la decisión política. Entonces, para que tomes la mejor decisión, tenés que tener todo arriba de la mesa. ¿Vos sabés que en Salinas hubo un movimiento que juntaron miles de firmas para construir el hospital? No. Bueno, entrevistate con este grupo, porque si no se va a sentir que queda por fuera de este proyecto. ¿Tú sabes que existe un proyecto aprobado, licitado, para ampliar la policlínica de Parque Plata y llevarla a centro auxiliar? No. Bueno, acá está la foto de cómo quedaría ese centro auxiliar. ¿Tú sabías que hay un movimiento vecinal que juntó fondos, casi $15,000, para comprar una ambulancia en la estación Atlántida? No. Bueno, acá está la documentación. Le dimos todos los elementos, más lo que le van a aportar técnicamente en ACE y el Ministerio, para que tome la mejor resolución. Porque la decisión la toma este gobierno. Nosotros no vamos ni a emplazar, ni tampoco a cuestionar. Simplemente fuimos a llevarle datos e información para que tome la mejor decisión. Lo que está claro, que como intendente voy a estar espalda con espalda para ayudar en este proyecto que para los canarios es fundamental. A ver, en el oeste del departamento tenemos el Hospital de Canelones y el Hospital de Las Piedras. ¿Qué se necesita? El Hospital de la Costa.
Antes de pasar también a las urgencias del departamento y también a las propuestas, quería consultarte porque, bueno, teniendo en cuenta que el ahora presidente Yamandú Orsi, en su momento intendente, se fue con una aprobación alta y también con los años que ha gobernado el Frente Amplio Canelones y también con el candidato que tiene, que es Francisco Leñani, secretario general de la intendencia, que se lo califica como un heredero político, ¿no?, de Orsi. ¿En qué lugar se encuentra la coalición republicana para disputar la intendencia?
Bien, buena pregunta. Nosotros durante 20 años entrábamos en términos deportivos a la cancha perdiendo. Ya sabíamos que íbamos a perder. Cuando fue candidato a intendente el presidente de la calle Pou, en el 2010, ya entró a la cancha perdiendo. Ya sabía que con carambula iba a perder. ¿Por qué? Y porque votábamos separados. Blanco por un lado, colorados por el otro. En la última elección, Cabildo también separado, independiente. Bien. ¿Qué nos dijo la gente? Voten juntos. Entonces, cometimos el error en el año 2020 de votar separado. Esta vez vamos a votar juntos. ¿Qué implica votar juntos? Que no va a haber dispersión de votos y eso implica ya de pique poder contar con más ediles departamentales. Hoy tenemos 11. 10 del Partido Nacional, 1 del Partido Colorado. Al votar juntos pasamos a 12 automáticamente y arañamos el 13º edil, el número 13. Y para ganar la elección tenemos que lograr pasar de 13 ediles a 16, que es la mayoría automática en una junta departamental. ¿Cómo se logra eso? De los 208.000 votos que registró el Frente Amplio en noviembre, nosotros tenemos que ir a buscar 22.000 personas, que ya lo dijo el presidente en el último Consejo de Ministros. Miren que hay uruguayos que van a festejar dos veces, porque él fue presidente, pero porque va a haber intendentes blancos en el interior del país. Bueno, nosotros somos el interior del país. Y eso implica que Canelones tenemos mejores chances inmejorables que hace 20 años y que hace los últimos 20 años. Usted me dirá, sí, pero el gobierno nacional tiene un impacto. Sí, tiene un impacto, no cabe duda. Y el favorito es el favorito. Pero como retadores que somos, tenemos la primera ventaja de votar juntos. La segunda, que somos tres candidatos. Son tres escobas que estamos barriendo, tres rastrillos que estamos intentando acercar el mayor electorado. Y tercero, somos tres candidatos de zonas distintas del departamento, a diferencia del candidato oficialista, que es de un sector de Canelones. Tenemos a Servini, 18 de mayo, Andújar de Canelones Capital y Ledreté del este del departamento. Toda la Costa de Oro y parte de Pando. Entonces, eso nos permite una cobertura territorial que el candidato oficialista no la tiene.
O sea que es una ventaja que el Frente Amplio cuente solo con un candidato.
Por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Claro que es una ventaja. En la coalición es como una góndola en el supermercado. Te elige a ti o a mí. Tiene la posibilidad de elegir por sus características, por su desempeño, por sus antecedentes, por sus gustos, por cómo es físicamente, cómo habla, cómo se desempeña, las propuestas. Tiene capacidad de elección. Acá no. Acá es la continuidad y es una sola posibilidad. Acá tenés tres. Y además de las tres, de distintas zonas del departamento.
Bueno, ahí me lleva inevitablemente, porque estamos en elecciones, bueno, la previa a la campaña, y empiezan a salir encuestas, ¿no?, de intención de voto. La consultora Ágora publicó una encuesta recientemente, el 20 de marzo, en la que, y acá voy justamente a lo que decías, ¿no?, a las posibilidades, marca que el Frente Amplio tiene un 51% de intención de voto, mientras que la coalición republicana un 31%, lo que marca un 20% de diferencia entre uno y otro, y quienes aún no saben y no contestan están en un 11%. Uh-huh. Entonces, ahí quería consultarte en esto de que sí, bueno, para nosotros es una ventaja que el Frente Amplio tenga un solo candidato. ¿Qué lugar le dan ustedes a esa... esas encuestas que de alguna manera buscan reflejar la intención en el departamento?
Las encuestas son un instrumento que es valedero, como se dice habitualmente, es la muestra del momento, la fotografía del momento, pero por algo existe un tiempo hasta el 11 de mayo para ir corrigiendo situaciones. Te voy a poner un ejemplo. En la elección interna del año 2014, Luis Lacalle Pou arrancó con un 5%. 5. Y Larrañaga tenía un 50%. Todos sabemos que el resultado de esa interna fue favorable a Lacalle Pou. Entonces, no estamos, obviamente, ubicándonos a la altura del presidente. Pero sí entendemos de que hay procesos que se pueden dar de aquí hasta el 11 de mayo que primero nos pueden hacer bajar esa brecha y segundo, ver la posibilidad de que esa brecha, al bajarse en los últimos 12 días, que son la definición de la elección, nos pueda acercar más a quien hoy es el candidato favorito. Nadie lo duda de eso. Pero no por la persona, sino porque el Frente Amplio ganó el gobierno nacional. Sí. Si no hubiera ganado el gobierno nacional, era otro el cantar. Eso no me cabe la más mínima duda.
Hay otra cosa que, pensando también en la administración que del Frente Amplio y la que va a venir, sea de la coalición republicana o del Frente Amplio de nuevo, vos en una entrevista con La Diaria resaltaste como un acierto la administración de la recolección de residuos, sí, y la iluminación, sí, pero decís que hay fallas. Así que, sí, primero, ¿cuáles son esas fallas? Y segundo, ¿cómo se podría mejorar?
Bien, las bondades son que de las 84 reuniones, en muchas de ellas los vecinos nos hablan muy bien de los contenedores domiciliarios, como un acierto de la administración. Y nos hablan bien de las composteras. Y valoran como algo positivo sectores de ciudades, barrios, parajes en materia de iluminación. ¿Dónde detectamos fallas que las queremos corregir? Por ejemplo, en la recolección de restos vegetales. Ramas, podas, todo el trabajo de jardinería. Bueno, ese es un problema de hace 20 años que no lo ha podido solucionar la actual intendencia, ni tampoco el exdirector de gestión ambiental, que hoy es viceministro de Ambiente. Recuerdo que en su momento se pensaron los denominados centros limpios, que fracasaron, los puntos verdes, que en muchos lugares también fracasaron. Hoy hay un punto verde, por ejemplo, en Estación Atlántida, que es un basurero, porque la gente, aparte de las ramas, tira todo tipo de basura. Entonces la intendencia pierde el control. En Estación Parque Plata, donde están por inaugurar un largador de ómnibus, allí a 100 metros existe un punto verde y es un verdadero basural. Y puedo seguir nombrando estos puntos verdes en muchos lugares del departamento que han fracasado. Han instalado un sistema de cajas metálicas, parecido a una cazamba, para tirar allí también los restos vegetales y también en cierta medida...
Se perdió la señal del GPS.
Y más también, usted, pensé que era mi computadora.
Y también ha fracasado desde el punto de vista del servicio que se le brinda a la comunidad. ¿Por qué? Porque estas cajas están 2 días, se completan, se retiran, vuelven al mes, pero en ese mes siguen tirando allí la gente la basura y se genera un basural. Entonces, en este tema es un debe, tenemos la solución, una solución de sistema de recolección a través de los camiones, en este caso municipales, donde en determinados días de la semana va a pasar, pero no generando un acopio puntualmente en un lugar. Es decir, parecido al sistema de recolección de residuos, pero en este caso a través de las ramas. El otro tema vinculado con la basura es el punto final, la planta de tratamiento, la disposición final de los residuos domiciliarios. Durante 20 años el partido de gobierno no encontró una solución. Nuestro presidente frenó un mega basurero que se quería instalar cerca de la Costa de Oro y de Soca, y ahora la población de Empalme y Olmos está en pie de guerra, ¿no?, porque no quiere que se le instale otra planta. Bien. La palabra final la tiene el presidente actual. Como el anterior frenó un mega basurero, este también lo puede frenar, salvo que quiera avalar el mismo, ¿no?
¿Y en la iluminación, por ejemplo?
La iluminación allí, nosotros vamos a seguir la línea de avanzar en determinados barrios, parajes, villas, porque creemos que la intendencia ha hecho una buena gestión, no es cuestionable.
Como candidato y pensando en un posible gobierno, preguntarte cuáles son, a tu criterio, las urgencias o las necesidades más urgentes o primarias de la población de Canelones.
Tema uno, en todas las reuniones aparece y nos vamos a dedicar a eso. Calles, reparación de calles de Tosca, bitumen y hormigón. Uh-huh. Estamos pensando seriamente, fruto de un ahorro que queremos hacer, y ahora lo voy a explicar, la posibilidad de comprar una planta asfáltica móvil que nos permita tener independencia y no depender de las empresas, particulares. Uh-huh. Si bien vamos a hacer contratos y vamos a hacer vínculos de trabajo con empresas, pero queremos tener autonomía. Esta intendencia ha privatizado todo, ha tercerizado todo, ha entregado la recolección de residuos a privado, el sistema de cobranza de tributos a privado, el bacheo a privado, la limpieza de los municipios a privado, el levantamiento de vía pública de ramas en algunos sectores a privado. Así, está todo privatizado. Yo me reuní con ADEOM y les dije, miren que a algunos sectores a mí me gustaría municipalizarlos. Uh-huh. Es decir, que vuelvan a manos de los funcionarios municipales. Creo que el tema planta asfáltica móvil podría ser una primera experiencia para decir, con los funcionarios municipales, con gente de la intendencia preparada, capacitada, podemos llevar adelante un proyecto de estas características. También lo podemos hacer en otros sectores. Uh-huh. ¿Verdad? El tema es que este tema es el uno. El dos, el transporte. Los canarios quieren venir a Montevideo a trabajar rápido y con un valor costo-boleto accesible. El tercer tema, saneamiento. No hay desarrollo posible, y menos en el turismo, si no tenemos saneamiento. Si ustedes van a Atlántida, capaz que van a bailar los fines de semana, y allí tienen un resultado complicado de la inversión. ¿Por qué? Porque al no tener un saneamiento, la inversión llega a Atlántida y se va a Maldonado o a Rocha. Porque ¿qué te exigen para habilitarte las obras? Saneamiento. Entonces, ese es un gran problema que trabajé en el periodo anterior. 8 reuniones tuve con el presidente de OCE. Estaba en el plan original de las 61 localidades por el tema saneamiento con 1.000 millones de dólares. Después eso bajó a 280 y Atlántida, Parque y Playa de las Tocas quedaron por fuera. El compromiso es, en este periodo, pedirle al gobierno nacional que acelere un segundo plan de saneamiento y la intendencia va a hacer su aporte con los pavimentos, porque primero se excava, se entierran los caños, después se hace el pavimento de las calles y la entrada a las viviendas. El cuarto tema está vinculado con la carga tributaria. Nosotros no vamos a aplicar, como te dije hoy, un mazazo impositivo. El quinto, no más clientelismo político y amiguismo. De los 500 contratos vamos a reducir, no vamos a renovar el 50%.
Ahí quería entrar y también, dale, sumándolo con esto que decías de que esta intendencia privatizó muchos servicios, sí, y que tu propuesta sería municipalizar algunos de ellos.
Proceso, ¿no? Pero, de un día para el otro.
Pero dijiste que, bueno, lo que acabas de decir recién, ¿no? Que 50% de estos contratos no los renovarías. No. ¿Qué tipo de contratos serían estos? O sea, ¿qué cargos, de qué funcionarios? Bien,
Contratos directos que lo decidió el intendente. Por el dedo, ¿no? No hubo llamado, no hubo concurso, no hubo nada. Ahí no hay ninguna prueba de aptitud, no hay nada. Ahí el intendente se entrevistó contigo, vos militabas en el Partido Nacional, Partido Colorado, cualquier otro partido que no fuera el Frente Amplio y te reclutaron. No todos son los casos lo mismo. No todos son los casos son de la misma magnitud. Pero hubo mucho clientelismo político, muchísimo, ¿no? Y nosotros, bien claro, no se renueva el contrato. De 500 el 50% implica en 5 años, ¿no? Porque sumamos sueldos, sumamos aguinaldo, porque tenemos la tabla de todo lo que ganan, la nombre y apellido y la tarea que desempeña. Un ahorro en 5 años de 30.069.575 dólares. Esos 30 millones equivalen a uno de los dos préstamos fideicomisos que pidió la intendencia en este periodo. Por tanto, uno ya no lo voy a pedir. Ahora, seguramente pida el primer fideicomiso. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Y porque la intendencia tiene un ritmo tan fuerte de endeudamiento que yo no lo puedo cortar. Si yo no pido un préstamo, quedo estancado. Hay un colapso. Ahora, sí empiezo el proceso de desaceleración de ese endeudamiento, que lo que me quita es libertad. a mí me amputa la posibilidad de tener dinero en caja y de manejarlo a mi gusto. ¿Por qué? Porque cuando me endeudo, vos me pagás y vos me pagás la contribución y en vez de agarrarla yo en mi caja, pasa por un tubo directo a quien me prestó el dinero. No lo toco. Y no lo toco por 15 o 20 años, ¿no?
Pero ahí lo que mi pregunta era, bueno, ¿qué contratos son estos? ¿Son de asesores? O sea, ¿qué tipo de cargo sería?
Hay muchos contratos directos, son contrato directo. Sí. Está avalado en el artículo 6 del Estatuto del Funcionario Municipal. El tema es el abuso.
¿Qué roles cumplen esos contratos directos?
Cantidad, en la dirección de obras, en cultura, en la parte de gestión ambiental. Están diseminados por todos lados. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Esto afecta a la carrera funcional de los trabajadores que ya están en la intendencia y entraron por concurso. Vos entraste por concurso y ella entró por la ventana del amiguismo y el clientelismo. Vos ganás 20 mil pesos, ella comienza ganando 30 mil. Ya te afectó. Gana 10 mil pesos más que vos, no dio concurso como diste vos y te afectó tu carrera funcional. Bueno, eso es lo que está pasando bien, Carolina.
El clientelismo político es un tema que ha estado muy sobre la mesa en el último tiempo, especialmente, bueno, vos lo traes en la intendencia de Canelones, pero se ha repetido en otras intendencias, recientemente con Guillermo Besós y, intendente de Soriano, anteriormente saltó el caso de Pablo Caram. Preguntarte entonces, ¿cuál es tu criterio con respecto a eso? Considerando que, bueno, según lo que vos estás denunciando en este caso, este trasciende partidos, ¿no?
Sí, por supuesto, no cabe duda. Es decir, esto no es algo exclusivo de un partido. El tema es que cuando, y acá vuelvo a la óptica del doble discurso, cuando suceden intendencias del Partido Nacional, que no lo compartimos, todo el mundo se horroriza. Cuando sucedía que lo denunciamos en Canelones, no pasaba nada, se tapaba, o se generaba una malla protectora sobre quien lo practicaba. En este caso, el ex intendente, hoy presidente, y el ex secretario general, hoy candidato. Entonces, ese es el tema que voy más allá. Es casi como un tema cultural. Como lo hacen los blancos, está mal. Los blancos pillos, como nos dicen. Ahora, si lo hace el Frente Amplio, está bien. Es como que culturalmente está aceptado y hasta legalizado. Bueno, eso es lo que en algún momento vamos a tener que ponernos, no de acuerdo, sino que la ciudadanía va a tener que decir, tengo que ser equidistante con esto, tengo que ser justa con esto. Uh-huh. E inclusive también desde la valoración, desde los medios. Si, ¿qué pasa? ¿Por qué en Canelón está el ERT diciendo que son 500? Lo demuestra con la documentación que trae. Habla de contratos directos, habla de cargo de confianza, habla de montos, habla de lo que va a hacer, pero este tema como que queda aislado, como que no es un tema de me rasgo las vestiduras, esto está mal. No. Y eso a mí me llama la atención, ¿eh? Debo ser muy sincero. Y no estoy acusando ni a los comunicadores, ni estoy acusando a la opinión pública. Estoy diciendo que es un fenómeno que se da, lo he experimentado porque me doy cuenta y me llama la atención.
Ahí quería consultarte, porque al principio dijiste que vos fuiste el único que estuvo como en contra, ¿no?, de ciertas cosas. Hablaste de negociaciones entre militantes y quizás correligionarios, no terminé de entender, del Partido Nacional y del Partido Colorado con la administración. Entonces, ahí quería consultarte si los propios dirigentes del Partido Nacional quizás están también contribuyendo a ese aislamiento que vos planteás, ¿no? Porque recuerdo que Búsqueda en su momento sacó unos chats que tenían que ver con Graciela Bianchi, en el que hablaba de no llevar adelante el juicio político a Carolina Cose porque habían intendentes del Partido Nacional que tenían cositas que tapar, y sitio textual. Entonces, ahí preguntarte si el Partido Nacional está contribuyendo a ese aislamiento que vos planteás.
Es interesantísima la pregunta. Yo te voy a contar algo que a mí me pasó. En determinado momento, en los últimos 2 años y medio de gestión en el Parlamento, fruto de la campaña que habíamos desarrollado de contralor sobre la gestión departamental, siempre con datos, ¿no?, siempre con información. Mi intención era exponer este tema, aparte de todas las veces que los puse, ¿verdad?, pero destinarle una sesión casi especial en el tratamiento de este tema. Y allí sí, tuve 2 o 3 personas, no importa nombre, no importa departamento, eso no importa. Importa la actitud. Que me dijeron, no lo hagas. No lo hagas porque podemos generar algún problema. Y sí, que tú acabas de decir, no está mal orientado.
Entonces sí hay, de alguna forma, una especie de como, bueno, de esto no se habla, lo que vos estás hablando de Canelones, porque eso podría despertar otras cuestiones en otros departamentos.
Sí.
Bien. Habla un poco, ¿no?, de lo que venías planteando, entonces. Lerete, ¿qué crítica puedes hacer entonces de la forma en la que ha llevado adelante el Partido Nacional en estos años la oposición en el gobierno departamental?
Mirá, yo creo que después de mayo, y deseo que me den la oportunidad de guiar Canelones, de gobernar Canelones, pero después de mayo, independientemente de los resultados, vamos a descansar un poco porque estoy agotado, un par de semanitas para descansar, pasar raya, y yo me gustaría en todo Canelones volver a recorrerlo y plantear dos preguntas con toda nuestra dirigencia. Y que se quiera acercar de otros partidos, bienvenido. Pero quizás lo tenemos que hacer esto a la interna de nuestro partido, el Partido Nacional. Uh-huh. Y la pregunta que yo seguramente la voy a plasmar en un pasacalle o algo que va a estar en la... Sí, sí, ya lo tengo pensado lo que voy a hacer. Y ojo que no voy a pedir autorización, lo voy a hacer. Y la pregunta va a ser, ¿en qué fallamos? ¿En qué fallamos para perder el gobierno nacional? Y ese va a ser el tema central. Voy a abrir la herida, porque está la herida abierta, ¿no? La voy a abrir y vamos a tratar de sacar toda la pus, todo el pus que hay allí, vamos a limpiar para que la herida cicatrice. ¿Y eso qué implica? Escuchar a todos los dirigentes que nos van a decir cosas que no nos van a agradar. Uh-huh. Hay algunas que ya las tengo, ¿no? Porque te imaginarás que desde noviembre hasta ahora este ha sido el tema central. Uh-huh. Que tratamos que no lo sea, porque ahora estamos enfocados en lo municipal, pero no podemos obviar que mucha gente está golpeada con la derrota. ¿En qué fallamos implica? ¿En qué fallamos con el dirigente? Uno tiene dirigentes políticos que le tiene que responder, dirigentes barriales que se juegan la ropa y la cara por uno, dirigentes intermedios entre el barrio y lo que puede ser una ciudad, dirigentes entre el barrio, la ciudad y el departamento. Y esa denominación que es muy importante de dirigente es la que nosotros tenemos que ver cómo la valorizamos. Si le dimos valor o no le dimos valor. Segundo, decisiones que en su momento tomó el partido. A nivel de electoral y a nivel de gobierno. Tercero, ¿cómo fue el vínculo con la sociedad? ¿Fue de cercanía o hubo un distanciamiento? ¿Qué pasó en Montevideo y Canelones, dos departamentos que definen elecciones? ¿Qué pasó con el global que se llama interior? Algunas ya tengo la respuesta. Los números lo dicen. ¿Qué pasó con la gente que estaba esperando determinadas decisiones del gobierno? Bueno, todo eso tiene que estar en el análisis. Y toda la bronca, toda la molestia, toda la calentura tiene que ser volcada en esa reunión. Y después tenemos que sacar conclusiones. Y después de sacar esas conclusiones, armar una hoja de ruta rumbo al 2029. Pero primero hay que pasar el análisis. Y el análisis no implica agraviarnos y tampoco golpearnos intelectualmente o inclusive llegar a lo físico. No. Implica en este término intercambiar. Si es sin nombre es mejor que sean hechos puntuales. Uh-huh. Ejemplo, llamé siempre a la secretaría de tal presidente de empresa pública o ministerio, lo que sea, y nunca me atendieron. Bueno, eso tiene que estar arriba de la mesa también. Tiene que estar arriba de la mesa también lo económico, tiene que estar arriba de la mesa también los pasivos, los jubilados, tiene que estar arriba, es decir, son muchos los temas. Seguramente encontraremos 20 o 25 respuestas para esa respuesta, para esa pregunta, ¿en qué fallamos? Porque no le podemos decir a la gente que falló, no, fallamos nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a todo el Partido Nacional y la coalición después tendrá una evaluación que realizar también de cómo fue el vínculo con alguno de los socios. Yo también ahí tengo una valoración, pero a mí me gustaría saberla de parte de mis compañeros. Cómo tratamos al Partido Colorado, cómo tratamos a Cabildo. Todo eso tiene que estar en esta reunión. Insisto, no voy a pedir permiso, la voy a hacer, porque estoy convencido que de allí va a surgir un elemento fermental que nos va a poder cerrar una etapa para comenzar otra. Si nosotros no hacemos esto, es muy difícil comenzar la nueva etapa. Ahora estamos en una etapa de mirar mayo, de mirar la elección, de poder mantener la totalidad de las intendencias en todo el interior, uh-huh, y de dar la gran sorpresa y el gran batacazo en Salto, en Montevideo y en Canelones. En eso estamos. En Canelones, reitero, es una campaña totalmente distinta. El que busque agravios, descalificaciones, no las va a encontrar. Es una campaña atípica, es mucha propuesta, y ojo, reconozco que nosotros hemos hecho propuesta, pero también el candidato de gobierno ha hecho propuesta. Uh-huh. Entonces, sobre esa base vamos notando una maduración del sistema político. En lo personal hice la propuesta que, de ser intendente, voy a invitar al Frente Amplio a compartir la dirección de gobiernos locales, que es la que gobierna todos los municipios del departamento, que son 32. Y del otro lado, al escuchar la propuesta, me refiero al candidato oficialista, la aceptó. Entonces, ¿qué estamos empezando a caminar? Y una maduración del sistema político, que no siempre tenemos que despedazarnos en busca de los objetivos, ni descalificarnos, que cada uno va a tener su mirada, que cada uno va a tener su posicionamiento, pero que tenemos que avanzar en puntos en común. ¿Estamos maduros después de 40 años de democracia? Creo que sí.
Como hicimos con todos los candidatos que han venido, le entregamos un regalo de la radio.
Bueno, muchas gracias.
Alfonso Lereté, candidato por la coalición republicana a la intendencia de Canelones. Muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. El saludo a todos los muchachos. Éxito en esta carrera, en esta actividad. ¿Ya están trabajando en algún medio?
Sí.
¿Dónde?
En La Diaria.
¿En La Diaria y vos?
De Ciudad.
Ah, bien. Bueno, ya están en la actividad. Eso es bueno. ¿Y cuánto le falta para recibirse?
Estamos ahí. Pero cerramos el espacio y lo seguimos fuera de aire. Sí. Muchas gracias por
estar. No quieren hablar de eso al aire. Nos vemos.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.